desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Volvimos. Qué alto que está esto. Me estoy escuchando muy alto. Bueno, Tulipanes para Hermine, no sé cómo se pronuncia. Es la historia real de Mipkis, la mujer que decidió desafiar el peligro para proteger a otros. Cuidó a la familia de Ana Frank durante los 2 años que permanecieron ocultos de los nazis. Atravesó 2 guerras mundiales y vivió 100 años. En esta puesta en escena, la tercera de la trilogía Ana Frank, de la autora Sandra Macera, 2 actrices representan el mismo personaje en los mismos espacios en tiempos diferentes. Hoy por eso nos visita Andrea Macarena Hernández. Ella es actriz egresada de la EMAD, bibliotecóloga. Ha actuado en múltiples obras y participado en publicidades. Interpretó en la trilogía de la lectora Ana Frank y en esta oportunidad le pone su voz a esta última obra. Bienvenida al balcón. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias.
Pero por favor.
Gracias por venir.
Por favor.
¿Cómo surge el participar en una obra tan cargada, imagino también, ¿no? Sobre la historia de Ana Frank. ¿Cómo te trae? ¿Cómo te surge?
Bueno, mira, antes de esta obra vieron, como bien tú lo dijiste, que es una trilogía. Antes hicimos Ana Después, que es la segunda parte. Aclaro que igual las piezas son todas independientes, cada una se puede ver sin haber visto la otra, no hay ningún problema, así que el público puede venir tranqui aunque no haya visto las otras. La que hicimos antes fue Ana Después, y claro, ahí yo interpretaba a Ana Frank en el momento en que estaban los recuerdos de Ana, digamos. O sea, había un plano de realidad en el que estaba Ana después de la muerte, con Mipkis, que moría y ellas se encontraban, y en el otro plano, de los recuerdos de las cosas que pasaban en el diario que ella cuenta, ahí la representaba yo. En este caso, en el caso de la obra de Mipkis, Tulipanes para Hermine, nosotros le decimos Hermine. Incluso hay un personaje que es Peter Van Pels, que nosotros diríamos Peter normalmente, pero en alemán le decimos Peter, era el chico que estaba escondido con ellos, hijo de la otra familia, de la familia Van Pels, que Ana en el diario le pone otro apellido. Inventa un apellido ficticio, no es Van Pels, es Van Dan, me parece.
Sí.
Bueno, y claro, en este caso yo hago la voz de Ana. En la otra parte, en la segunda, hice de Ana en sí, y en este caso soy como una reminiscencia de su voz recordando partes del diario íntimo.
Hace como un trabajo de locución, digamos.
Algo así fue.
¿Sí?
Una cosa así. Pero en sí, lo que vos me preguntabas, ¿representar a Ana? Lo que pasa es que, claro, vos construís tu Ana, ¿viste? El imaginario de Ana es uno. Y una cosa que a mí, por ejemplo, me pasaba mucho era que había gente que me decía, yo no me imaginaba a Ana como tan despierta, tan viva, tan... Porque, ¿qué pasaba? Ana estuvo refugiada desde los 13 a los 15 años. Era una gurisa, re chica. Sí, sí. Entonces ella tenía esperanzas, tenía alegría, jugaba. Además era bastante como... Era un poquito arrogante también. Tenía como esa cosa, esa característica. Ana era un poco... Bueno, según lo que cuenta Mipkis, y lo que se cuenta de ella, la gente que obviamente que la conoció, cuenta como que ella era como media sabelotodo también y un poco impertinente. Incluso claro, la pasaban haciendo callar a Ana Frank. Le pasaban diciendo que se callara, ella se enojaba. Eso lo escribía en su diario. Como que le decían que era un impertinente. La mandaban a callar. Hablaba pila. Y bueno, era muy inteligente. Además, era tremenda escritora. Pero además estudiaba mucho. Y ta. Entonces, ves toda esa otra parte de Ana que quizá la gente... Si no leíste el diario, o si lo leíste, incluso te puede dar una impresión más triste porque ya sabes cómo terminó la historia.
Sí.
Pero ella en sí era una chiquilina. Y como tal, yo construí mi Ana desde la alegría en lo posible. Intenté que fuera más así.
De esa parte de la esperanza que nombrabas vos.
Claro, exacto. Lo mismo con Lucía Calisto, que era la que hacía de Ana en la parte en la que Ana ya murió, digamos que ya tiene todas las cartas sobre la mesa y sabe lo que pasó. Lucía también, por más que su parte era como diferente en otro plano, también le ponía esa cosa de chiste y de, ¿viste? Como de que se quedó con algo de cuando ella era adolescente.
Claro.
Y Sandra Macera juega mucho con eso, porque si ven la obra Tulipanes para Hermine, hay mucha alegría. Está todo teñido de mucha esperanza, alegría y humor también.
A pesar de lo trágico del tema.
Exactamente, claro. Porque imagínate que la historia ya es muy trágica, ya todos sabemos cómo terminó. Y bueno, está. Es como, sería muy reiterativo.
Claro, decir, trágico sobre, como papas con papas.
Trágico sobre trágico. Claro. Entonces, en realidad las personas somos personas y todos tenemos distintas etapas y cosas. Y así como Mip Hiss vivió todo lo que vivió y protegió a estas familias, a estas dos familias, además a una mujer que iba, aprendía baile, bailaba muy bien, le enseñaba a bailar a Ana, traía regalos, traía flores, se enamoró, se casó durante todo el tiempo de que duró la guerra, le pasó de todo.
Bueno, vivió 100 años, ¿no?
Vivió 100 años, impresionante, y tuvo un hijo a los 40 y vivió 60 años de su hijo, imagínense.
Exacto.
Qué montón.
Además de vivir todo lo que vivió, ¿no?
¿Y a vos cómo te llegó la invitación para estar en las obras?
Bueno, Sandra Macera, con Sandra Macera y Teatro del Umbral, que es el grupo de teatro, empecé a trabajar en 2018. O sea que ya estuve en varias obras de Sandra. Y por suerte, bueno, confió en mí, me empezó a llamar.
Perdón, ¿en todas haciendo de la voz?
¿Cómo?
En todas haciendo de voz, ¿no?
De
voz en off.
No, en todas actuando. En esta sola. Sí. Pero está, vengo actuando con Sandra y con Teatro del Umbral desde 2018 en varias obras.
¿Y cómo llegaron a la historia de justamente de ella, de mí?
Bueno, mira, haciendo Ana después, la segunda parte de la trilogía, investigamos mucho los textos que había sobre el tema. No solo el diario de Ana, que todos lo releímos, todos lo habíamos leído ya, obviamente, pero todo el elenco lo releyó, ¿no? Sino todo lo que había escrito sobre Ana. Porque esa es información muy importante también para interpretarla, ¿no? ¿Qué se decía sobre ella? Todos estos datos que les doy son datos que daba Mip Hiss en su libro que se llama Mis recuerdos de Ana Frank. Les digo por si alguien lo quiere leer, está buenísimo. Te cuenta desde el punto de vista de ella, que ella estaba afuera, no estaba refugiada y no fue a campo de concentración porque tampoco era judía. La pudieron haber metido presa, justamente la amenazaron y todo por proteger judíos, pero en realidad ella no fue. Ella vivió la guerra desde lo que era estar afuera, morirse de hambre, tener que buscar comida donde fuera, ¿vieron? Se morían de hambre, realmente. Y vivir todo lo que se vivía desde afuera. Entonces te da como el otro punto de vista. Y ella conocía a Ana Frank cuando tenía 4 años, Ana. Entonces la reconocía. Y en el libro habla mucho de ella. Claro. Nos da muchos datos de cómo construir al personaje también, ¿no?
Exacto. Te toca, decías, ¿no? Ahora es un rol diferente que te toca cubrir, no tanto en escena, sino de voz en off. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué diferencia le encontrás? Porque aparte imagino debe ser distinto también el trabajo que tenés vos que hacer, no tanto desde la parte escénica, sino desde la narración, ¿no?
Claro. Bueno, mirá, fue complicado porque una cosa es hacer de Ana en su vida peleándose con la señora Van Pels, porque se vivía peleando con la señora Van Pels, y otra cosa es decir, estoy haciendo una voz, pero que es una voz que en realidad viene de un recuerdo, porque es así, o sea, el diario de Ana Frank, ella no lo leía en voz alta, obviamente, no, es más, si cuando vayan a ver la obra, y si van, y les recomiendo que vayan, en una parte Mip cuenta que justo la descubrió en un momento donde ella estaba escribiendo el diario y le puso una cara de que la iba a matar. Era un momento súper íntimo para ella, el momento en que ella escribía el diario. Obviamente no se lo leía a nadie, era una cosa totalmente secreta de ella, que después obviamente salió a la luz. Claro. Pero en su momento no. Entonces, esta voz que yo hago es como si fuera una evocación de alguien que imagina la voz de Ana, digamos, en este caso Mip, como si Ana estuviera expresando sus palabras del diario, ¿no? Pero es totalmente una elaboración de lo que sería la memoria de Mip Hiss, de esta niña, ¿no? O sea, va más por ese lado lo de la voz en off. Entonces fue como más buscarle una vuelta más de esto es un recuerdo o esto es de una creación de alguien que está recordando, ¿viste?
Seguro.
Bueno, ahora hablábamos de roles. Estuve viendo una nota que hablaron mucho de que el rol de la escenografía, el vestuario, bueno, la utilería como que juega un papel fundamental. ¿Cómo es eso?
Sí, en esta obra, impresionante. Los muebles son móviles, pero además sí crean los ambientes de una manera que para mí es impresionante. No sé si ustedes saben que ellos se escondían atrás de una biblioteca. La puerta estaba tapada por una biblioteca para que no se viera que había una puerta arriba de las oficinas de la fábrica del padre, que era una fábrica de especias, como de comida y gelatinas, tortas, esas cosas hacían ellos. Bueno, la casa esta de atrás, digamos, que era en la parte de arriba del edificio, está escondida por una biblioteca. Bueno, esta biblioteca es representada en escena por ¿cómo explicarles? Es como un mueble que tiene ruedas y que se va como cambiando de lugar. Las actrices mismo van moviendo la escenografía, es impresionante. La mesa se convierte en varias cosas. La biblioteca que cubría, digamos, esa puerta y la escondía, también va cambiando de lugar. ellas van cambiando de momento, se van visualizando los distintos momentos de su vida a medida que va cambiando la escenografía. Juega un papel fundamental y el vestuario también. Incluso hay un perchero en escena y ellas están todo el tiempo cambiándose de vestuario. Es muy interesante. Tiene, yo creo que estéticamente la obra es preciosa. A mí, bueno, a mí me encanta. Además de que lloré, me reí, me pasó de todo cuando la vi. Por eso la recomiendo. Realmente llega mucho. ¿Vieron esas obras que tienen...? Me ha pasado mucho últimamente de ver obras que tienen como mucha cosa estética y mucha cosa de producción, pero que no me pasa nada cuando la veo. Bueno, en este caso es todo lo contrario. Realmente te toca la obra y creo que eso es lo importante del teatro. Es como, o sea, realmente te pasa esa cosa que se le dice lo inefable, eso que no podés explicar con palabras, pero estás conectando. Bueno, eso te pasa con esta obra. A mí me pasó. Yo la vi varias veces y bueno... Obviamente sí. Yo participo de cierta manera también en ella, pero es las cosas que se cuentan son increíbles, las cosas que pasó esa mujer fueron increíbles realmente.
La obra mismo tuvo una mención en los premios de literatura del Ministerio de Educación y Cultura del año pasado. ¿Cómo recibieron esta mención?
Bueno, esas menciones son para Sandra Macera, obviamente, sí. Es ella, yo creo... Bueno, no sé, cuando ella me escuche me dirá, ay, Andrea. Pero yo creo que es una gran poeta ella. Es una dramaturga, obviamente, pero hay mucha poesía en los textos de ella. Es impresionante. Realmente es lo que te digo, te transporta a otro lugar y te da esa cosa, ¿viste? Realmente te hace sentir la forma en la que los personajes narran. O sea, te hace sentir realmente que lo están viviendo y es poético, es bello. Escribe de una forma muy bella. Y se entiende perfecta las historias, ¿no? O sea, no te perdés en ningún momento, no se caen en ningún momento, se entiende todo lo que pasa, además de una forma poética, digamos.
También parte del trabajo recae en actores y actrices, ¿no?
Además, parte de ustedes. También, bueno, las dos actrices en este caso son Norma Berriolo y Mariana Piven. Bueno, también tengo que nombrar al iluminador, que es Álvaro Domínguez, que es increíble el juego de luces que hace, cuando la vean se van a dar cuenta. Mariana Piven y Norma Berriolo, que son... Mariana es Mip Hiss cuando era más joven, incluso en una parte es cuando era niña, ella.
Ah, mira.
Sí. Y Norma Berriolo es, digamos, cuando ya tiene todas las cartas sobre la mesa, ya murió y ya conoce toda la historia, digamos. Es ella misma, pero en distintos momentos.
Claro.
Y bueno, cuenta también todo lo que pasó cuando salió a la luz el diario de Ana Frank. Porque a ella la pasaban entrevistando, la atomizaban a preguntas. Imagínense que conoció a la familia Frank y de una forma muy profunda y bueno.
Sí, los ayudó.
Estuvo toda su vida hablando de Ana Frank, porque realmente se hizo tan famoso el diario gracias a ella, porque ella fue la que lo escondió. Lo encontró y lo metió en un cajón sin llave, para que nadie sospechara, porque los militares iban y revisaban todo. Se le ponían al lado del escritorio, la revisaban todo lo que hacía. Entonces ella fue muy viva, porque si ese cajón lo hubiera trancado, capaz que se hubiera sospechado de ese cajón.
Pero como estaba sin llave...
Sin embargo, lo escondió sin llave. Eso se cuenta en Ana después. Lo encontró tirado. Después ellos revolvieron todo, rompieron todo, obviamente, adentro de lo que era el refugio. Y encontró el diario y las hojas de ella sueltas y todo, tiradas en el piso, y agarró todo y lo escondió.
Y ella lo guarda para dárselo al padre, ¿no?
Para dárselo a Ana, en realidad, originalmente. Sí, bueno. Nunca pensó que Ana no iba a volver, obvio.
Exacto.
Entonces se lo guardó para devolvérselo a ella porque sabía lo importante que el diario era para ella. Ella dedicaba... Si ustedes vieran... Bueno, yo fui al refugio en Ámsterdam, entré, vi todo. En parte por eso me emociono tanto cuando la veo, la obra
esta. Sí, justamente es una conexión con la historia.
Porque, impresionante. Brutal. Si vos ves el diario íntimo, la prolijidad que tenía esa gurisa, ¿no? Parece una cosa escrita en computadora. Era increíble la prolijidad. Y ella tenía una versión que era como más en letra imprenta. Y después empezó a transcribirla toda en cursiva por si alguna vez los diarios de los niños que habían estado escondidos en el Holocausto se publicaban. Ella tenía pensado que algún día capaz que lo publicaba y ella obviamente quería ser escritora. Entonces empezó a pasar el diario todo en cursiva. Entonces tenés como dos versiones del diario, claro. Y los ves ahí, los están en una vitrina. Una prolijidad impresionante. Se notaba que le dedicaba pila de tiempo al diario. O sea... Impresionante.
Y bueno, y la directora es profesora de historia y vos sí. Sos bibliotecóloga. ¿Cuál es el rol que han tenido en la actuación? ¿Hay un rol así de bibliotecóloga que te ha salido o no? ¿Es separado?
Bueno, a ver.
Como que se han juntado las.
El tema del estudio, por lo menos, del estudio del libro, seguro, ¿no?
Sí.
De lectura, bueno, tan, de manos.
Eso de que nos leímos todos, sí, yo justamente sí. Igual trabajo en la Facultad de Derecho, o sea, lo que yo trabajo es con información jurídica, claro, pero ahora no. Estamos armando un ciclo de teatro en la Facultad de Derecho para la Noche de los Museos, y una parte de Tulipanes para Hermine, una escena corta, va a estar presente. Eso lo estoy armando yo, va a tener varias microescenas de varias actrices y varias obras, entre ellas va a estar un pedacito de Tulipanes para Hermine. Bueno, uno conecta siempre, o sea, claro, Sandra, siendo profesora de historia, historia del arte también, obviamente, tiene una conexión con todo esto que pasó. Ella conecta siempre, trae en las obras de ella, por ejemplo, en otra que yo vi, que no participé, pero la vi, ¿cómo es? Ainara de Guernica se llama. Justamente trae los niños que vivieron en Guernica, con todo lo que pasó y con todo cómo se les destruyeron todas las casas y todo. Niños que terminaron viviendo incluso en Uruguay o en América Latina, y además vivieron la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creo que tenemos nos tenemos que hacer cargo de lo que es la historia, porque en realidad la Segunda Guerra Mundial no fue hace tanto tiempo. Y las cosas similares a esas se volvieron a repetir y se vuelven a repetir. Y todos los días hay guerras. Hay guerras todo el tiempo en este mismo momento.
Bueno, sin ir muy lejos, el tema del antisemitismo y esas cosas es algo que está resurgiendo mucho, por lo menos en la discusión, ¿no? Con la situación en Palestina y la guerra en Israel.
Entonces los textos de Sandra están re vigentes. Uh-huh. ¿Por qué hacemos cosas sobre Ana Frank y sobre Mip Hiss, que fue una sobreviviente? Ahora, bueno, porque no aprendemos nunca. El ser humano no aprende, evidentemente. Entonces, bueno, hay que recordar todo el tiempo estas cosas. Y no pasaron hace tanto, porque realmente no fue hace tanto. Si ves que Mip Hiss murió hace unos años, no me acuerdo el año exacto, pero no murió hace tanto. Una mujer que murió a los 100 años.
2010, creo.
¿Cuándo?
Creo que 2010.
Vieron, hace re poquito que murió. Poco, sí, incluso hay gente que sobrevivió y que sigue viva, me parece, de esa época.
Sí, sí.
Hay gente que sigue
viva. No, eso sin duda.
Confirmado.
La hermana de Peter Ginz, que Peter Ginz era otro niño que tenía otro diario, que vivía, era polaco el niño, que aparece en Ana después porque Sandra lo trae. Es un niño que seguramente no conoció a Ana Frank, pero se pudieron haber cruzado en algún momento en Auschwitz. No sé si lo estoy pronunciando bien.
Sí.
Este niño también tenía un diario, era de Polonia él, y la hermana mayor sigue viva y fue la que publicó el diario de Peter Ginz. Peter Ginz no es Peter Van Pels, el que estaba escondido con Ana. Él sí murió. Este otro niño, bueno, también murió en la cámara de gas, igual que Peter Van Pels. Pero bueno, su diario, la hermana lo publicó y esa mujer sigue viva. Y pasó por todo eso. También era un adolescente cuando pasó todo.
Sí. Es que, sin duda, que los temas resurgen, ¿no? Y las dinámicas y los discursos de odio y el tema de persecución sigue estando vivo y sigue siendo muy importante tenerlo ahí y tener un espacio de reflexión como es, creo yo, esta obra. Yendo un poco a tu carrera, ¿no? Es una obra dramática esta de Tulipanes, sin duda. Es una muy reflexiva, como has estado mencionando, pero has estado actuando también en otras obras.
Sí, yo sí. En las obras de Sandra, principalmente. Uh-huh. Bueno, es lo que les decía de Ana después. Bueno, en mi caso, mira, con Sandra hicimos Beso de Alacranes, que era una que tenía que ver con una reencarnación de animales en humanos y con problemas existenciales de los humanos cuando nos sentimos, digamos, fuera de... Cuando nos sentimos incomprendidos, que muchas veces nos pasa, nos sentimos solos.
¿Esta era dramática también o era más comedia?
Y lo que pasa es que tenía de todo, ¿viste? Las obras de Sandra tienen de todo. La de Mip Hiss, van a ver que hay momentos en los que se van a reír también, y momentos en los que van a disfrutar de esa plasticidad que les decía, que hay danza incluso, hay baile, hay mucha parte física que es muy linda. Uh-huh. Bueno, yo he hecho varias, muchas con Sandra, muchísimas desde 2008, hemos hecho un montón. Nos fuimos a España a un festival de verso español con una obra que escribió Sandra que se llamaba Góngora estuvo aquí, que tenía un texto de Góngora que nunca se había puesto en escena. Jamás Góngora se había puesto en escena. Sandra Macera fue la primera que puso a Góngora en escena. No sé si conocen a Luis de Góngora, de nombre capaz que sí, pero las cosas de él era más poeta, se representaba muy poco. Y nosotros lo hicimos por primera vez en Castilla-La Mancha, que fue el festival que fuimos nosotros, fueron otros grupos independientes y fue la Comedia Nacional. también, así que sí, con Sandra venimos trabajando hace un montón.
Y si vos tuvieses que elegir entre géneros, ¿no? Te voy a poner entre la espada y la pared.
A ver,
entre hacer drama y hacer comedia, vos personalmente.
¡Fua! Mira, ahora estoy haciendo improvisación y es comedia. Es muy difícil. Todos los géneros tienen su grado de dificultad. Sí. Pero ¿qué prefiero yo? La verdad que no sé, he hecho más drama yo creo en mi vida que comedia. Me gustan los dos, no sé, me mataste con esa pregunta.
Bueno,
ponele que la comedia. Yo creo que sabés que Sandra me pone en personajes a mí que de cierta manera son como los personajes más graciosos. Porque si vos ves lo que hacíamos en Ana después peleándose con la señora Van Pels por si pelaban o no pelaban las papas, que era una pelea frecuente. Te morís de risa en esa parte. Está re quemada con la señora Van Pels. No la aguanta más. Le saca el cuchillo y no sé qué, que pelamos las papas, que no las pelamos. Esa parte la gente se ríe realmente. Entonces yo creo que capaz que soy más para el lado del humor, pero está como ese límite, ¿viste? Claro. Nunca sabés.
¿Y ahora estás trabajando en algún otro proyecto?
Ahora estoy ensayando una obra que se llama Cadáver Extravagante, que va a ser el 9 y el 16 de noviembre en La Alianza. Es toda de impro. Toda improvisación y la dirige Andrés Pastorini.
O sea que caso, cada obra es diferente. O sea, son 9 y 16.
Es improvisación, pero es dirigida, perdón.
O sea, cada...
Es dirigida. Es más, el director se mete en las escenas, las corta, las tergiversa, te mete en conflictos en medio de la escena. Sí.
Claro.
Entonces cada función es diferente,
cada
asumo,
función,
¿no?
Es diferente. Cada... Tiene una estructura común... Pero la improvisación sale lo que salga esa noche.
Es lo que hay.
Eso es el 9 y 16 de noviembre en la Alianza. Sí, Cadáver Extravagante se llama.
Bueno, si tuvieras que invitar a la gente entonces, alguien te dice, quiero, bueno, contame un poco de la obra, que ya lo contaste.
Brevemente.
Pero ¿por qué tengo que ir a ver esta obra?
Bueno, tenés que ir a ver Tulipanes para Hermine porque es una obra muy importante para nuestro imaginario social, yo creo. Es la persona gracias a la cual se conoce el diario de Ana Frank, la historia de esta persona, que fue una mujer que la verdad que fue muy valiente, se metió en lugares donde realmente la podrían haber matado y salió viva y salió triunfante, logró hablar de Ana Frank, la conoció desde que tenía 4 años. Y realmente es de las personas que nos podía hablar con más propiedad sobre lo que fue la vida de Ana Frank, todo lo que a ellos les pasó y lo que fue vivir en una guerra realmente, una guerra terrible, además de que la obra nos muestra cómo podemos salir de esas situaciones y podemos realmente ser, no sé, la palabra resiliencia, digamos, claro. Cómo podemos ser resilientes y crear belleza y crear amor a partir del sufrimiento. Entonces me parece una obra muy importante, la tienen que ver, las dos actrices son hermosas, son increíbles, y la obra te pasa por todos los estados, realmente yo creo que la tienen que ver, y no sé si tienen los datos ahí de cuándo son. Sí.
Auditorio Bas Ferreira.
El Auditorio Bas Ferreira, Biblioteca Nacional, Avenida 18 de Julio, 1790. Y mañana 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de octubre.
Sí, los viernes y sábados a las 21 horas, domingos 19.
Exactamente. Exacto. Y bueno, hay promociones en Transporte y Cantel, en boleterías, pueden hacer reservas. Vamos a dejar después todos los
contactos, exactamente. Los contactos.
Así que
Andrea,
ya saben.
Muchas gracias por
venir. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por recibirme.
Por favor, por favor.
Fue un placer.